que leía un meme en estos días y la verdad que me resultó muy gracioso por a propósito de estas nuevas estas nuevas disposiciones de WhatsApp que van a permitirle a la empresa compartir con Facebook, que es la empresa a la que pertenece WhatsApp, información privada de sus usuarios que seguramente se utilizará con fines comerciales. Había un meme circulando en estos días que decía Michel Foucault riéndose de cómo vas, de cómo crees que pasándote a Telegram, que es otra red social del estilo de WhatsApp, vas a ser un ciudadano libre, ¿no?
Sí, Michel Foucault, había varios
un reconocido pensador y filósofo francés que justamente trabajó este tipo de temas en tiempos más vinculados a los medios de comunicación tradicional, porque obviamente no existían todavía las redes sociales. Es decir, es bastante difícil que uno puede optar por tomar ciertas decisiones, pero sigue como usuario estando dentro de la red de empresas privadas que, como dije antes, no se presentan, intentan no presentarse como medios de comunicación, pero efectivamente lo son, por algo tienen también poder de censura, ¿no? Uno no deja de estar dentro del radar de estas redes por más decisiones que tome para tratar de proteger sus intereses como ciudadanos y para tratar de privilegiar el acceso a información de buena calidad, digamos. Seguimos siendo clientes de estas empresas y no podemos, por otra parte, por el ritmo de nuestra vida cotidiana, no podemos dejar de estar por fuera de estas empresas, porque muchas veces, en el caso de quienes hacemos periodismo, es imposible no ser usuario de las redes y no participar en las redes, porque nuestro ejercicio informativo como productores de información, pero también como consumidores de información, se ejerce hoy en día, en buena medida, dentro de estas redes. Entonces, yo creo que, digamos, hay varias cuestiones aquí. Por un lado, hay que seguir abogando porque los estados los estados a nivel mundial empiecen a tratar a estas empresas como medios de comunicación, empiecen a aplicarles también regulaciones que se corresponden con ese campo y que llevarían a, por ejemplo, a limitar de una vez por todas el uso que estas empresas hacen con nuestros datos privados, con nuestra propia información, muchas veces a expensa nuestra sin que nosotros nos demos cuenta. Y por otra parte, bueno, hay otro costado del problema que es más difícil quizás, yo ahí no tengo en claro cuál es la solución, y que tiene que ver con el hecho de que estamos viviendo en una época en la que la opinión y la emoción son dos elementos más fuertes o que se sobreponen o que se sobreimprimen sobre la construcción de argumentos y la sensibilidad. Es decir, la opinión como un juicio que no se basa en la contrastación de argumentos y en el debate en profundidad de los hechos, sino en poner mis intereses y lo que yo pienso por encima de cualquier otra evidencia, eso por un lado, y la emoción, es decir, la reacción enardecida, la reacción emocional, la reacción muchas veces violenta a nivel discursivo, por sobre la sensibilidad, es decir, por sobre la inquietud de intentar ver por qué las otras personas reaccionan como reaccionan y actúan como actúan, es decir, la sensibilidad como una sensación o como un sentido, como un sentimiento de intentar entender al otro, ¿no? Bueno, esas dos cuestiones están muy marcadas hoy. Yo creo que también tienen mucho que ver con la falta de credibilidad en las instituciones que se ha ido gestando en estas últimas décadas y que ha llevado a situaciones de fragmentación social y de violencia que promueven justamente las reacciones más enardecidas por sobre las reacciones más sensibles y más sensatas, por así decirlo. Eso es un fenómeno que se vincula, digamos, también con el auge y la popularidad que tienen no solo las fake news, sino la información tendenciosa en la cual el debate en profundidad de los hechos se ve relegado por la opinión, ¿no? Por el predominio del interés propio que cada uno tiene con las cosas que uno piensa, ¿no?
Básicamente.
Entonces, ese es un tema más difícil de resolver, que depende profundamente de cambios culturales que están ligados a los procesos políticos que sepamos llevar adelante de ahora en más para intentar revertir este tipo de situaciones. Pero bueno, eso ya no depende solo de la de la acción de los estados ni de los poderes políticos, depende de las decisiones que vaya tomando, buenas o malas, la propia sociedad civil a la hora de encarar estos problemas y a la hora también de exigirle a los estados y a los poderes públicos que sean capaces de aportar soluciones que nos permitan volver a entretejer esa estructura comunitaria que hoy está desgajada, ¿no?
Bien, básicamente podríamos decir que muchas veces importan más las opiniones que los argumentos.
Yo creo que en este estamos viviendo en un tiempo, digamos, es lo que además marca muchos analistas, muchos especialistas en los discursos mediáticos. Martín Becerra, que es uno de los autores que más trabajamos en nuestras cátedras y que es uno de los grandes analistas de la comunicación en la Argentina, utiliza esto como hipótesis y me parece que es una muy buena lectura, digamos. Estamos viviendo en un tiempo en donde la propia implosión de la credibilidad en las estructuras políticas de nuestra comunidad lleva a que, entre otros fenómenos, vivamos un tiempo en el que la opinión, digamos, y las reacciones emocionales sean mucho más fuertes que el interés por analizar en profundidad los hechos, tener la evidencia por encima de todas las cosas y construir argumentos que incluso sean capaces de poner en cuestión lo que nosotros pensamos. Digamos, en la polarización política en la que vive nuestro país en este momento, esto está muy marcado, incluso está muy marcado en la propia cobertura de los hechos que hace la prensa, ¿no? Uno podría, desde esta lógica, observar las tapas que han hecho tanto Página 12 como Clarín de los conflictos más importantes del último tiempo, como por ejemplo de la pandemia, y uno podría ver cómo la polarización política contamina la información a punto en el que el abordaje de los hechos se impone el interés político que cada empresa representa por sobre la discusión en profundidad de lo que está pasando. Entonces, es un problema bastante general en el que no solamente está envuelta la ciudadanía, sino también las propias instituciones, y en definitiva uno no tiene que ver esto desde la perspectiva que se ha puesto en juego en estos días para analizar a esa turba de nocturnos freaks que fueron los manifestantes de Estados Unidos en el Parlamento, digamos, los seguidores de Trump. Si uno los ve y los reduce a una suerte de loquitos desequilibrados que no saben lo que están haciendo, el problema se reduce. En realidad es son personas que están movilizadas, uno obviamente puede discutir sus ideas, pero están movilizadas por la situación social de implosión del propio país en el que viven. Entonces, digamos, hay que tratar de ver la sintonía fina en todas estas cuestiones y en lo que, bueno, en lo que hace como es al desempeño de la prensa y a la información que consumimos, hay que tratar de recuperar esa sana costumbre de saber poner en entredicho y saber poner en discusión aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros creemos, sobre todo cuando la evidencia nos indica que la realidad no se ajusta a lo que pensamos, sino que es un poco más compleja.
Bien, perfecto, clarísimo. Gabriel, para ir cerrando un poquito esto de las redes sociales, que era lo que nos interesaba hablar, y todo lo que hay atrás, toda la parte social y de movimientos que hay atrás, y llevarte un poquito a lo que decías, a los memes, y dejar en claro, ¿no? Si yo pongo en el Facebook que no autorizo ni permito que usen mis datos, probablemente Facebook los va a usar igual, ¿no?
Y yo creo que sí, digamos. Como son empresas que no están sujetas a ningún tipo de, digamos, de regulación estricta, siempre van a encontrar la trampa por encima de la ley y además también tienen la capacidad de lobby que tienen para ponerse de acuerdo con los poderes públicos para precisamente proceder de esa manera, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay que estar atentos a lo que las empresas hacen con nuestros datos, pero sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos que exigirles a los estados y a los poderes públicos que le pongan coto a esa zona gris en la que estas empresas se conducen, porque de lo contrario, nosotros nunca vamos a poder tener las garantías explícitas de que no se está haciendo con nuestra información, con nuestros intereses, con nuestros datos, algo que nosotros no convalidaríamos, ¿no?
Sin duda.
Y una de las cuestiones más preocupantes, y con esto cierro, que me había quedado pendiente, es el hecho de que los algoritmos de estas empresas construyen, digamos, nuestro día a día informativo en función de nuestros intereses. Es decir, uno va a entrar, yo navego por mi Facebook y lamentablemente me encuentro que la mayoría, el 90% de las publicaciones que veo se corresponden con lo que yo pienso de las cosas. Y eso también limita mucho la mirada, ¿no? Y nos pone en un escenario a futuro que probablemente, bueno, en el que probablemente uno tristemente no puede ser muy optimista, ¿no? Porque el entorno en el que nos vivimos, el entorno en el que nos movemos también un poco nos inclina a privilegiar las emociones y la opinión por encima de la razón, la sensibilidad y la construcción de argumentos. Pero volviendo al caso de las empresas, lo fundamental no es solo que nosotros como individuos reaccionemos desde una perspectiva proteccionista de nuestros datos y de nuestros intereses, sino que también logremos movilizarnos para reclamar que a estas empresas se le pongan las regulaciones que son necesarias. De lo contrario, siempre vamos a vivir en ese estado de incertidumbre que tenemos como usuarios de empresas que se manejan con nuestra información por criterios que nosotros desconocemos en última instancia.
Sí, sin duda, sin duda.